Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer 1 Juan 2 desde el verso 14. ¿Lo tienen? Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces estuvimos estudiando las últimas tres reuniones aquellos niveles de madurez espiritual que Juan habla. Juan habla de los hijitos, Juan habla de los jóvenes y Juan habla de los padres, y vimos las características que Juan dice. Pero Juan está introduciendo al grupo de personas a las cuales él va a escribir. O sea, él habla de tres etapas espirituales de personas a las cuales él les va a decir algo. Y en el verso 15 vamos a encontrar lo que él les escribe a estos grupos. ¿Qué es lo que él les viene va a decir a estos grupos? Que es el tema que hoy vamos a compartir. Dice en el 15. O sea, a ellos tres, a los padres, a los hijitos y a los jóvenes, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el tema de hoy sería: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Que ese es el mensaje que está escribiendo Juan a la iglesia en sus muchas facetas o etapas espirituales. Esto no es solo para los niños, esto también es para los padres, pero también es para los jóvenes. Es un mensaje que incluye a la iglesia en su generalidad. Entonces, vamos a comenzar a entender primeramente qué es el mundo. ¿Qué es el mundo en el lenguaje de Juan? Porque el mundo, la palabra mundo en las escrituras se usan en varios contextos para referirse a varios asuntos. Por ejemplo, dice los Salmos que el Señor creó todo el mundo y lo que en él hay. O sea, el mundo en varios contextos se refiere a toda la creación de Dios. Amén. Animales, plantas, el universo, el cosmos de Dios. Dios creó el mundo. Pero en este contexto, la palabra mundo usada por Juan no se refiere a la creación, sino se refiere a otro asunto. ¿A qué se refiere? Ponga atención a esto, porque esto que vamos a decir es importante por las... Entender esto es importante por las cosas que vamos a decir. Un hermano decía esto: el mundo en este pasaje no quiere decir lo que estamos diciendo, la creación de Dios. Porque en sí Dios ama su creación, porque su creación es un reflejo, claro, mínimo, pero es un reflejo de lo que Él es. Él mismo dice en Romanos que su creación nos da testimonio de Él, de su poder y de su deidad. Pero en este contexto, el mundo significa el sistema organizado que actúa en rivalidad contra Dios. Un sistema gobernado, maquinado, promovido, que pertenece al maligno. Es aquel imperio forjado moralmente contra Dios. Eso es el mundo en el contexto de Juan. ¿Usted se acuerda el ejemplo de Caín? Cuando Caín sale de la presencia de Dios, él edifica una ciudad y llama a esa ciudad con el nombre de uno de sus hijos. ¿Sí? ¿Qué es el mundo? El mundo es la edificación de Satanás cuando él sale de la presencia de Dios, y es un mundo promovido con los valores, los principios y la manera de pensar de él. Es su ciudad, es su imperio. Gobiernan sus principios, sus ideales, sus enseñanzas. En el lenguaje de 1 Juan, el mundo es El cosmos es la ciudad pagana con sus falsos valores y sus falsos dioses, o su falso Dios. ¿Lo está entendiendo? ¿Sí está entendiendo qué significa mundo en el lenguaje de Juan? El mundo es el gobierno moral gobernado por Satanás, que está en rivalidad contra Dios. El peligro surge cuando aquellos dicen que están a favor de Dios, que aman a Dios, entran en una posición donde comienzan a amar aquellas cosas que son totalmente contrarias a Dios. No améis eso. Ese es el mensaje de Juan. Eso es lo que él está escribiendo a la iglesia en su generalidad. Muchas veces nosotros vemos que la iglesia tuvo mucha facilidad en distinguirse del mundo, por lo menos en las circunstancias donde había persecución, ¿sí? Pero hablar estos asuntos en una situación donde la iglesia de alguna manera está cómoda en el lugar donde ella está, muestra que esto puede ser una gran tentación, porque cuando el mundo está persiguiendo a la iglesia, pues la iglesia, es muy fácil que la iglesia guarde distancia. Pero en un estado de comodidad, en un estado de donde hay tolerancia, en un estado donde la iglesia no tiene un enemigo tan visible como era el Imperio Romano, o como fue la Unión Soviética, o como fue el comunismo en China que perseguía a los cristianos directamente, la iglesia de alguna manera puede llegar a mezclarse con el mundo y amar el mundo. Entonces hay un llamado claro de peligro y de alerta a los creyentes de que no améis el mundo ni lo que está en el mundo. Como un hermano decía, un verdadero creyente, no importa su madurez, porque esto también es para los hijitos, esto también es para los jóvenes o para los padres, un verdadero creyente siempre va a tener una posición firme en contra del mundo y su contenido, ¿sí? Eso es algo que debería caracterizar a los creyentes. Vamos a ver algunos pasajes para leer rápido. Santiago 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, Dios, delante de Dios, dice Santiago, la religión verdadera es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ese es un aspecto, el aspecto de amor, de expresar el amor hacia los que están en una situación difícil de tribulación. Y el otro aspecto es guardarse sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor oraba, guárdalos de la maldad del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Estos cristianos están en una situación donde estaban mezclándose y deseando. ¿Y cómo sería lo terrible que estaban orando por esto? ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que, por el contexto tú ves que estaba hablando que ellos pedían y no recibían porque pedían mal. ¿Por qué pedían mal? Porque eran adúlteros de corazón. O sea, estaban pidiendo cosas que eran contrarias a Dios y caracterizaban al mundo. Vamos a leer primera de Juan 5, verso 19. Y bueno, el pasaje dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora vamos a leer primera de Juan 5, 19. Vamos a ver lo que Juan nos complementa en su testimonio por la suma de su epístola acerca del mundo. ¿Por qué no debemos amar el mundo? Porque mira lo que dice Juan ahí en el 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y no solo eso. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esa frase, ese pasaje es bien fuerte. Sabemos que somos de Dios, pero también debemos saber esto, que el mundo entero está bajo el maligno. La palabra entero me parece supremamente importante. La palabra es holos en el griego. Esa palabra significa completo o todo. En extensión, cantidad, tiempo o grado. Todo. completamente todo, enfocando la unidad completa, la totalidad, comunidad completa. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Todo el mundo, no hay un aspecto del mundo que esté libre de esto. Todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Cuando estamos hablando del mundo, estamos refiriéndonos a lo que decíamos ahorita. Por eso le decía que prestar atención de lo que decíamos. El testimonio de Dios es este: que el sistema moral de nuestra época, refiriéndose desde Adán hasta el día de hoy, predominante, está gobernado por Satanás y es totalmente corrupto. ¿Qué quiere decir eso? Los valores, los deseos y las cosas que gobiernan moralmente a las personas que están alejadas de Dios son totalmente gobernadas por el maligno. Ese es el testimonio de Dios. No estamos exagerando cuando decimos que este mundo está totalmente enfermo, totalmente depravado y totalmente pervertido. Ese es el testimonio de Dios y de las Escrituras. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo el maligno significa ¿qué? Que hay una influencia, que hay un dominio, que hay una dirección y hay un gobierno espiritual detrás del estado moral y de los valores de nuestra época. Hay un promotor y hay un gobernador. Hay un príncipe y ese es Satanás. ¿Por qué estamos enfatizando tanto en esto? Porque la conclusión es que nosotros no podemos llegar a amar algo que está tan corrompido. No podemos llegar a tolerar algo que es tan contrario a Dios mismo. ¿Sí lo está entendiendo? Porque estamos enfatizando el asunto. Vamos a leer 1 Samuel 15, porque es una buena figura. ¿Es una buena figura de qué? Es una buena figura de un reino que está bajo la mirada de Dios, totalmente corrompido y ha de ser juzgado totalmente. Es una buena figura del mundo. Nosotros encontramos buenas figuras del mundo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, digamos, la tierra de Canaán era una buena figura del mundo. Todos sus moradores, todos los reyes que estaban ahí, todas las ciudades que estaban ahí, merecían el juicio total de Dios. Y Dios usó a Israel para ejercer ese juicio. Entonces, de alguna manera, el mundo es representado por esas naciones que están totalmente corrompidas a tal punto que Dios ha decidido raerlas de la tierra. ¿Sí? Entonces, este mundo espiritualmente está tan corrompido y tan influenciado y tan gobernado por el maligno que Dios aborrece eso totalmente a tal punto que lo ha destinado a un juicio. Entonces vamos a usar el ejemplo de Samuel, porque Samuel en su época fue llamado a destruir a Amalec y todo lo que era Amalec, ¿sí? Era tal el juicio de Dios sobre Amalec que Dios mandó cortar todo. Mira cómo dice ahí, 1 Samuel 15:1. Entonces nos va a servir como para ver un poco la posición de Dios contra el mundo, porque el Señor dice, no améis el mundo. ¿Por qué? Pues ya estamos hablando, por lo que es el mundo, por quien está gobernando en el mundo y por lo que implica el mundo. Entonces Saúl nos va a servir de ejemplo para esto. Vamos a leerlo. 1 Samuel 15, verso 1. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Nosotros no vamos a explicar la situación histórica, solo queremos ver como el principio. Pero de alguna manera, cuando Israel iba por el desierto, Amalec se le vino a Israel, y no se le vino de una manera como los otros reyes, sino se le vino en traición. por detrás y mató a muchos niños y a mujeres del pueblo. Entonces Dios le dejó la cuenta a Malek. Y ahora Saúl va a cumplir el juicio que Dios había determinado para Malek. Hubo una rebelión contra el pueblo de Dios que Dios iba a juzgar. Imagínense, si Amalek por esa rebelión va a ser juzgado por Dios, ¿cuánto más Satanás y su imperio, que no solo se rebeló y mató a unos pocos del pueblo de Israel, sino que ha corrompido a toda la humanidad y a la tercera parte de los ángeles? ¿Qué le espera a Satanás y a todo su imperio? El juicio de Dios. ¿Sí? Y ahora Dios va a usar a Saúl. Entonces le dice a Saúl, mira lo que le dice en el 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Así como el mundo tiene asuntos, no me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Así Amalek tenía pues un territorio, una ciudad. Y no solo eso, sino, y no te apiades de él. Mira esta frase. Esto lo han usado muchas veces para decir, pero bueno, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué manda la destrucción de pueblos completos con niños y con mujeres? Pero la verdad es que estos pueblos eran tan corrompidos que cuando los arqueólogos han excavado, eran pueblos que fácilmente, como la cultura satánica hoy en día, sacrificaban niños, violaban, homosexualismo, aberraciones, paganismo, rituales de las cosas más horribles que uno se imagina, que la ley nos muestra que eran dignas de juicio de Dios. En este caso, el Señor manda a matar a Amalek y destruir todo lo que tiene, no apiadarse de él, matar a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, y no solo eso, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, no perdones nada. Está total, como decía Isaías, es un leproso corrupto desde la punta de sus pies hasta la punta de su cabeza. Su llaga no tiene cura, está podrido. Eso es el mundo, esos son sus principios, esa es la manera de ver del mundo, esas son las cosas que hay en el mundo. Entonces, si el Señor manda por su espíritu a Saúl a ejercer un juicio sobre este asunto, sobre esta nación, de alguna manera nosotros no somos llamados a lo mismo. Nosotros como cristianos no somos llamados a coger una espada, no somos llamados a juzgar al impío con la muerte, porque el Señor dijo, no es con espada ni con ejército. Antiguamente era así, pero hoy en día la guerra es espiritual y de otra manera, porque eso dice el Islam, mata a los impíos. Entonces si usted ve un templo cristiano, entonces usted se pone una bomba y va y mata a los impíos. Eso hace el Islam. Pero la fe cristiana es una fe pacífica. Pero, ¿qué nos muestra este pasaje? Que así como Saúl debía destruir todo, yo como cristiano no soy llamado a destruir, pero el llamamiento de Dios es a odiar eso, a aborrecer eso, a no amar eso. ¿Sí me hago entender? No a ejercer la espada, pero sí a tomar una posición en mi corazón y en mi fe totalmente en contra de eso. ¿Sí ve la diferencia? Yo no soy como llamado a Saúl a quitarle la cabeza a Amalek, pero sí soy llamado a decirle a las cosas que son del mundo, como Dios las llama, y a aborrecerlas, y a odiar lo que Dios odia. Vamos a ver ahorita qué es el mundo para que usted entienda este lenguaje. Cuando estamos hablando del mundo no estamos hablando de las personas, pero sí de los principios morales que ellos tienen, de las cosas que ellos aman, que son contrarias a Dios y que Satanás ha impuesto en sus mentes para que ellos vivan una vida sin Dios. ¿Sí lo entendió? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó en el 7? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Imagínate, este juzgó al pueblo, pero no juzgó al cabecilla. Es una situación como contraria, ¿no? Si lo habláramos acá hipotéticamente, sería como quitar los pensamientos de las personas, pero perdonar al creador de los pensamientos, que es, en este caso, Satanás. Pero Amalek, no solo le perdonó la vida a Amalek, ¿a qué más se le perdonó la vida? A Gat, rey de Amalek, dice ahí. Y el Saúl Y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y que no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, ¿Saúl qué hizo? Llegó y en su juicio natural destruyó a lo que aparentemente a sus ojos parecía vil y menospreciable, pero perdonó lo bueno de las ovejas, lo bueno del ganado. Y a veces nosotros como cristianos, y ahorita se lo va a entender un poco, es así. Cuando hablamos de las obras de la carne, eso lo vamos a destruir. Pero cuando hablamos de los deseos de los ojos que nos hablan de las cosas temporales, esas las vamos a predicar. Entonces vemos lo malo y corrupto del mundo, pero las cosas que aparentemente son buenas del mundo, no estamos dispuestos a ejercer la espada. Por eso el Señor Juan dice, no solo no améis el mundo, sino dice, y les voy a demostrar cuáles son las cosas que hay en el mundo. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo el cristianismo es más mundano que bíblico. Y que como cristianos somos llamados a tomar una posición realmente seria con el mundo y con las cosas que gobiernan los asuntos de este mundo. Porque Saúl mató lo vil, pero perdonó lo bueno. Y a veces nosotros como cristianos decimos, esto del mundo no, pero esto del mundo sí. Y el Señor necesita que nosotros nos demos cuenta cuán maligno y qué está detrás de todo esto que hay en el mundo. Entonces mira lo que le dice el Señor a Amalek. Amalek, tengo a Amalek pegado en la mente, a Saúl, ahí en el 18. Y Jehová te envió en misión, ya después de que lo viene recriminando por lo que hizo, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos muestra este pasaje sin profundizar en él? Definitivamente nuestro juicio debe ser a todo lo que Dios ha dicho que es malo. A todo aquello que no corresponde a Dios y que está en contra de Dios. Nuestra denuncia debe ser total a todo lo que es el mundo y a todo lo que compone el mundo. No solo deberíamos hablar mal de los deseos de la carne, sino deberíamos hablar totalmente en contra de la vanagloria de la vida y de los deseos de los ojos. ¿Sí? ¿De qué nos hablan los deseos de los ojos? Ahí vamos a entrar a estudiar eso, que es bien interesante. ¿Qué deberíamos hacer como cristianos verdaderamente? Como cristianos deberíamos hacer lo que hizo Samuel, que no hizo Saúl, sacar nuestra espada y coger a pedacitos al rey de Amalek. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Samuel, si usted conoce la historia. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer con el mundo. Exponerlo y juzgarlo a la luz de la palabra, a tal punto que ningún cristiano sienta el deseo de amar lo que corresponde, o lo que gobierna, o lo que hace parte del mundo. Y esa es nuestra preocupación hoy, que usted pueda ver el mundo a la luz de las Escrituras, y usted pueda aborrecerlo con su corazón. Y usted puede amar a Dios, porque eso es lo que caracteriza a un verdadero seguidor de Dios. ¿O es que el amor del Padre no está en vosotros? Dice Juan. Vamos a ver un poco más ya, adentrarnos, ¿qué es el mundo? Efesios capítulo 2, verso 2. Hablando de algo que sucedió con nosotros, el Señor nos salvó y nos rescató del mundo. Pero en esa descripción de la salvación nuestra, el Señor habla un poco del mundo. Mira lo que dice del mundo. Efesios 2, verso 2, dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra ahí en el griego de corriente es aion, que significa como el ciclo o curso presente de las cosas, o la edad. Entonces, Juan está diciendo que antes nosotros seguíamos este tiempo, la corriente de este tiempo, lo que gobernaba este tiempo, que era el mismo príncipe de las tinieblas. Dice, y eso que gobernaba y que gobierna hoy a las personas
está conformado, está maquinado por un personaje, ¿cierto? ¿Quién es ese personaje? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en el ciclo, en el aión de esta época, en la corriente de este mundo, hay la operación de un espíritu maligno que quiere conformar la mente de las personas conforme a su rebelión, conforme a su orgullo y conforme a su enemistad con Dios. Él quiere hacer eso, él quiere llevar a las personas aquello que él maquinó. A veces se nos pregunta, pero bueno, hermano, ¿qué es el árbol de la ciencia y del bien y del mal? ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Que el Señor le prohibió a Adán y Eva comer de esto. Yo un ejemplo muy claro es, bueno, usted conoce la historia de Hitler, ¿sí? Hitler hubo una época que él fue arrestado y él en su cárcel, en sus prisiones, escribió un libro que era como la Biblia del socialismo nazi. ¿Saben cuál es ese libro? Mein Kampf, o sea, mi causa. Aún hay un debate porque en estos días lo volvieron a republicar y está circulando en las librerías. Y él plasmó en ese libro todo el sistema político que él quería implementar en la Alemania nazi. Todos sus odios, todos sus rencores, todo su pensamiento lo plasmó en ese libro y ese libro llegó a ser la Biblia de los nazis. Que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano. Era como el pensamiento plasmado de aquella criatura que se rebeló. Era como la causa de Satanás ofrecida a los hombres para quererlos involucrar en su rebelión y su enemistad con Dios. Eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el Señor le decía a Eva y a Adán, no coman de ahí. No coman de ahí. Ahí estaba lo que él era, ahí estaba lo que él deseaba, ahí él estaba en todo su odio y su rebelión y su orgullo estaba ahí. Por eso no solo fue comer una fruta, el mal entró en el hombre y lo corrompió. Y no solo a Adán y a Eva, sino a sus generaciones. De ahí en adelante, Adán y Eva se vuelve totalmente enemigo de Dios y digno del juicio de Dios. Ciertamente moriréis. Eso era el árbol de la ciencia del bien y él era la causa de Satanás. Pero mira lo tremendo. Satanás ya no es una serpiente que se arrastra en el piso. Ahora Apocalipsis nos describe a Satanás ya como un dragón. Un gran dragón. O sea, él pasó de estar en una como Hitler en la cárcel a llegar a ser un gran Kaiser, un gran César actual. Así Satanás comienza influenciando a Adán y Eva y su imperio crece y crece a tal punto que pasamos de Génesis a Apocalipsis viéndolo como una serpiente a verlo como un dragón. Pero este dragón, léalo, ahí en Apocalipsis 12, él se levanta para querer destruir la descendencia de Dios, que es la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios. Cuando él se levanta contra la mujer, yo lo voy a usar de manera figurativa, esto significa mucho, nosotros lo hemos estudiado, cuando estudiamos las profecías de Daniel y algo de Apocalipsis lo estudiamos, pero quiero usarlo de figura para la realidad que estamos estudiando hoy. Apocalipsis 12:13 dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ahí en el 15 dice, 12:15, y la serpiente arrojó, que es el mismo dragón, que es el mismo Satanás, la serpiente antigua, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces, si estamos diciendo que Satanás es la serpiente, el dragón, él va a querer destruir a la mujer. Pero él, para poder destruir a la mujer de su boca, bueno, no sabemos si de su boca, pero él envía contra la mujer un río para arrastrar a la mujer. ¿Cuál es ese río? La corriente de este mundo. Entonces, ¿por qué Juan le está diciendo a la iglesia, no ames el mundo? Porque el mundo trae una corriente que tiene como fin destruir a la mujer o a la iglesia o al pueblo de Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Pero muchas veces nosotros somos espiritualmente como aquel que ama la bala con la cual va a ser asesinado. Era lo tremendo. Como aquel que ama aquello que lo va a destruir. Como aquel que ama aquello que es corrompido. A veces los cristianos, por ignorancia, por falta de conocimiento, caen en una posición donde comienzan a amar las cosas que Satanás ha hecho para destruirnos y con las cuales está destruyendo a las personas que no tienen conocimiento de Dios. Yo quiero enfatizar en esto para que usted vea la seriedad del asunto. Satanás viene a destruirnos. Cuando el Señor decía que el siervo prudente y el imprudente es como aquel que edifica su casa sobre la arena o sobre la roca, ¿qué es lo que viene contra la casa, hermano? Un río, ¿no? Vinieron los ríos y los vientos. ¿Qué es eso? Satanás viniendo contra la casa. ¿Qué nos va a librar de la influencia del maligno y de las cosas que él ha creado en el mundo para destruirnos? La palabra, el fundamento. Por eso estamos estudiando la palabra, hermano. Para conocer el fundamento de Dios, para ser libres de aquellas cosas que pueden hacer que mi vida no dé el fruto que Dios quiere y lo que Él ha preparado para mí. Y ser libres del engaño que Satanás ha tramado en contra de nosotros. Porque, hermano, a veces Satanás viene con persecución, pero a veces Satanás viene con cosas tan sutiles, que no nos damos cuenta que hasta el predicador que está al frente predicándonos parece más la voz de la serpiente que la voz del Espíritu Santo. Ahorita usted lo va a ver cuando lo leamos. Y a veces el pueblo de Dios ignora estas cosas. Entonces vamos a estudiar esto. Yo quisiera, la verdad, cuando estaba preparando el mensaje, quise prepararlo en 3 mensajes, pero tal vez no vamos a poder porque vamos a tener un viaje. Pero los asuntos que habla aquí el mundo, esto es para profundizar. Pero por lo menos vamos a hablar varias cosas que son, como le decía, la bala que va a usar el enemigo para destruir a la mujer. El río que sale del dragón para destruir nuestra fe. Una vez una persona en internet que decía que él era seguidor del Che Guevara. En su juventud, en su colegio, escuchaba así. Entonces se creía seguidor del Che Guevara. Hasta que conoció la historia del Che Guevara. Ahí se dio cuenta que no era una persona digna de seguir ni de admirar. Yo no conozco mucho la historia del Che Guevara. Él decía eso. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque a veces nosotros amamos el mundo hasta que conocemos lo que está detrás del mundo. Cuando tú conoces la historia y lo que está detrás del mundo, ya tú, por el espíritu, comienza a tener una alarma cuando tu corazón comienza a inclinarse a eso. O cuando comienza a escuchar algo en relación a eso. ¿Amén? Entonces vamos a conocer la historia bíblica en relación al mundo y lo que está en el mundo. Vamos a ver otro pasaje. 2 Corintios 4, verso 3. Satanás no solo ha querido, como decíamos, destruir al mundo, sino que destruyó a Adán, a Eva. Pero vamos a ver otro pasaje donde Pablo habla de los que se pierden, de los que están en el mundo. ¿Por qué se pierden? ¿Qué ha hecho que ellos entren en una posición o en una situación donde el evangelio y la gracia de Dios no los puede alcanzar? ¿Qué ha hecho? Pablo da una descripción terrible del mundo y de los que se pierden. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto de las personas que se pierden? En los cuales el Dios de este siglo, otra frase para referirse al príncipe de la potestad de los aires, a la serpiente, al dragón, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué las personas que están en perdición no pueden acudir al evangelio de la gracia y obtener el perdón y la salvación prometida en la cruz de Cristo? Porque sus ojos han sido quitados, sus ojos han sido cegados. ¿Y quién ha hecho esta operación? Satanás. Pero ¿cómo Satanás ha quitado de los hombres la capacidad de ver? ¿Qué instrumento ha usado? Acuérdese la historia de Sansón y de Dalila. Sansón cae bajo la mano de los filisteos. Inmediatamente lo que le hacen los filisteos es quitarle los ojos. ¿Cuál fue la espada que quitó los ojos de Sansón? ¿Cuál es la espada que usa Satanás para cegar la vista de los que se pierden? ¿Saben cuáles son las cosas que usa Satanás? ¿Cuáles son las mentiras que usa Satanás? ¿Cuáles son los pensamientos que él introduce en el hombre para que el hombre no pueda ver la grandeza del Evangelio? Las cosas que están en el mundo. Ese es el medio que Satanás usa para matar a los hombres espiritualmente. Por eso yo no puedo amar algo que mata espiritualmente a las personas. Yo no puedo amar algo que usa Satanás para llevar a los hombres a su perdición. Yo no puedo amar algo que es totalmente contrario a Dios y que aleja los corazones de los hombres contra Dios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el primer ingrediente de las cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne. Volvamos a Efesios 2. Efesios 2, verso 2. Mira lo que dice Efesios 2 en relación a este asunto. ¿Cómo Satanás ciega al hombre? ¿Cómo Satanás mata espiritualmente al hombre? ¿Cómo Satanás destruye la vida de los hombres? ¿Y qué quiere hacer eso? No solo con los hombres, sino con la misma iglesia. Porque el río viene también para la casa. Pero si la casa está en la roca, la iglesia va a permanecer. Mira lo que dice Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que opera en los hijos de desobediencia? ¿Qué hace que los hombres no puedan volverse a Dios? ¿Qué hace que los hombres sean enemigos de Dios? Mira, ahí lo dice, que es el primer asunto que Juan habla de los asuntos del mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿En qué? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. El primer asunto que dice acá Pablo, que es lo mismo que dice Juan allá en primera de Juan, es que una de las cosas del mundo que es conformada, que opera en los hijos de desobediencia por Satanás mismo, son los deseos de nuestra carne. Satanás es como, si lo pudiéramos decir, como aquel dueño de una gran finca donde hay muchos puercos, muchos cerdos. ¿Y sabe qué? Satanás hace que ellos no puedan alzar sus ojos a los cielos porque lo que le manda es carne para que se alimenten, suciedad, deseos impuros. Mira, hermano, ¿qué hace Satanás para destruir la vida de un hombre? Estimula los deseos de su naturaleza caída. ¿Saben? Los hombres van al infierno siguiendo, ¿saben qué, hermano? Mujeres ilícitas. Hoy en día la perversión tanto es que no solo mujeres, hombres con hombres. Satanás despierta, estimula y alimenta la carne de los hombres para pervertirlos, para destruirlos espiritualmente. ¿Sí me está entendiendo? El mundo es eso. Nosotros vivimos en un mundo donde todo gira bajo el maligno y donde todo está creado para estimular la carne de los hombres. Porque si Satanás permite que la carne del hombre sea entregada a su deseo y a su apetito, solo le espera la perdición. Por eso usted ve una televisión que solo promueve los frutos de la carne: celos, contienda, lascivia, adulterio, fornicación, eso es la carne. Porque Satanás promueve un sistema de comunicación donde solo se ve carne. Porque él sabe que así ciega espiritualmente a las personas para que el evangelio no le resplandezca. Y yo no puedo amar lo que es de la carne. Por eso cuando usted ve un programa de televisión y usted se ríe con el homosexual, usted debe saber que ese espíritu de homosexualismo está llevando a una generación al infierno. Y usted se ríe con el chiste del homosexual. Y usted pone a sus hijos delante de un espíritu de perversión para que lo corrompa.
Y usted, ¿sí me estoy haciendo entender, hermano? Muchas veces, ¿es malo o no es malo ver televisión?
Si usted pone una película cristiana, no es malo. Pero si usted se pone a ver la novela, donde el espíritu de lujuria, el espíritu de adulterio, está incitando a los que están viendo a practicar eso, usted está amando y participando de la bala que Satanás ha preparado para destruir la mente y el corazón de los hombres. No ame el mundo. No ame nada de lo que estimula la carne. Por eso la música, hay una música que es tan corrupta, porque su promoción a veces es sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué está haciendo? Influenciando y operando en las personas para que ellos sean tan esclavos a sus deseos caídos que no puedan ver a Cristo ni su evangelio. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Y eso quién lo ha propiciado? Miren, hermanos, dice Juan y nosotros lo estudiamos acá. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no promueve, no propicia, no quiere el pecado ni ningún tipo de maldad. Cuando hay una promoción del pecado, cuando hay una, ¿cómo decirlo? Cuando hay una bandera del pecado, cuando hay un lobby en relación al pecado, nosotros sabemos de quién está detrás. El espíritu de desobediencia. Por eso a veces nosotros no solo hablamos de el lobby gay, sino que hay detrás de ese lobby, detrás de esa promoción, detrás de esa propaganda que estimula los deseos corrompidos de la naturaleza humana, hay un maligno que quiere destruir una generación completa. Hermano, hasta hoy en día tú vas al colegio y lo que te enseñan es contrario a Dios. ¿Cómo van a enseñarle a un niño de 12, de 8 años a experimentar que no quiero usar palabras porque hay niños, a experimentar sus órganos genitales como clase de educación sexual en el colegio? ¿Hasta dónde la mano del maligno ha llegado? Hasta la misma educación, hasta la salud. ¿Cómo la salud y las leyes de nuestra nación van a promover el asesinato por parte de los mismos padres de un niño indefenso en el vientre de su madre? ¿Qué estamos viendo? Una generación entregada al maligno. Si saben de qué le estoy hablando, ¿no? Del aborto. Y eso es lo que vemos en nuestra época. Porque para la madre es mejor matar a su hijo en el vientre que cuidarlo, que criarlo. Porque ahorita vamos a ver la otra cosa. Porque no tenemos plata para mantenerlo. ¿Por qué no tenemos plata para mantenerlo? Porque hoy tenemos una generación tan mundana que prefiere gastar $1,000,000 en un celular que en tener un hijo más y sostenerlo en su casa. Sí, ese es el espíritu de nuestra época. Porque ahorita nos vamos a dar cuenta cómo los deseos de las cosas temporales nos han vuelto egocéntricos y egoístas. Porque yo creo que darle lo mejor a mi hijo es darle una mejor casa, darle mejor ropa, darle mejores cosas. Cuando eso a veces puede ser hasta del mismo mundo y el mismo pensamiento de la gente del mundo. Los deseos de la carne, eso es algo del mundo. El cristiano debe no solo aborrecer, no solo odiar, juzgarlos. Ni aun entre vosotros se nombre. ¿Sí? Nosotros debemos hacer una denuncia constante por medio de la predicación de la palabra, de la fornicación, del adulterio, del divorcio, del homosexualismo, de la mentira, del robo, de la lujuria, de todo lo que la Biblia llama carne. Pero a veces nosotros como cristianos estamos entregados a esas cosas. De pronto no haciéndolas, pero como dice Pablo, de pronto yo no lo hago, pero me gozo con los que la hacen. Señor, nos ayude, hermanos. Porque ahí usted va comenzando a conocer al Che Guevara. A ver si va a seguirlo. Oye, hermano,
Si Satanás pudiera poner, hermano, un ejemplo, el adulterio. Si Satanás pudiera llevarlo a una posición a usted de adulterar contra su matrimonio, hermano, fácilmente usted en adelante sería un ciego, como leíamos ahorita. Dice Proverbios, el que se llega a la mujer extraña no volverá, porque su camino es camino al Seol. ¿Y Satanás sabe eso? Satanás puede usar un ejército para perseguirme, pero ¿sabe qué también puede hacer Satanás? Mandarme una mujer. Y a veces es más peligrosa una mujer que una compañía de comunistas a perseguirme por el nombre de Jesús. Señor nos guarde, ¿no? Señor nos guarde. Otro asunto. ¿Cuál es el segundo asunto del mundo? Los deseos de los ojos. Mateo 4, verso 8. Curiosamente, el Señor comienza con ¿qué? ¿Con qué comienza el Señor? Con lo que leíamos en la historia de Saúl y Amalek. Lo vil y lo menospreciable. Cuando yo le hablo de la carne a usted, del asesinato, del robo, usted me dice amén. La mayoría de cristianos a este mensaje dicen amén. Pero cuando ven las vacas gordas de Amalek, ahí sí no dicen amén. Eso sí lo quieren para ellos. No quieren lo vil del mundo, pero sí quieren lo gordo del mundo. Y de eso nos hablan los ojos de este mundo. Vamos a leerlo por la misma escritura, hermano. Mateo 4, verso 8. ¿Quién está haciendo acá? Satanás. Tentando a Cristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué estaba haciendo Satanás mostrándole a Cristo? ¿Por qué no solo le habló? Porque él quería atrapar al Señor por lo que sus ojos ven. Porque nuestros ojos causan deseos o tienen deseos. Los deseos de los ojos. Pero eso es del mundo, no se le olvide. ¿Quién está promoviendo acá el asunto? El diablo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por este pasaje y lo que dice Juan, nosotros nos damos cuenta que Satanás no solo nos puede cegar a través de los deseos no controlados de nuestra carne, sino Satanás también nos puede afectar espiritualmente cuando él crea una conciencia o cuando él estimula una manera de pensar donde lo que nos gobierna es lo que vemos y codiciamos. Cristianos, no forniquen, pero visualice cuál es la casa que usted quiere. Visualice cuál es el auto que usted desea y confiéselo. No queremos el pecado del mundo, pero queremos las casas del mundo y lo que tienen las personas del mundo. ¿Usted ha leído ese pasaje de Hebreos que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió los vituperios por la causa de Dios? Pero ahí a los cristianos se les enseñan, no, usted no debe vivir como un pobre, sino usted debe vivir como la hija de Faraón o el hijo de Faraón. Desear el carro de Faraón, desear los lujos de Faraón y decretarlo para que Dios le conceda los lujos de Faraón. Entonces enseñamos a un cristianismo a aborrecer la carne, pero amar las cosas temporales. Es más, hermano, tenemos una gran cantidad de falsos maestros enseñándole esto al pueblo de Dios. Bueno, no nos vayamos al... porque ya hay una serie muy buena que se llama La apostasía y los falsos vientos de doctrina, que tratamos todos estos asuntos. No nos metamos en la doctrina de la prosperidad, no nos metamos en el meollo del asunto. ¿Cuántos cristianos, por lo que ven sus ojos, no han abandonado su fe? ¿Cuántos cristianos no aman tanto el tener una gran casa, un gran carro,
darle un mejor futuro a su hijo, que un mejor futuro es que estudie para que tenga más dinero. ¿Cuántos cristianos no hacen al lado su fe y su preocupación no son esas cosas del mundo? Yo conozco hermanos hasta que eran, o sea, hasta buenos predicadores, hermano, y por las cosas de este mundo se alejaron del Señor. Sin seguir un evangelio de la prosperidad. Pero en su corazón las riquezas y los afanes de esta vida comenzaron a crecer a tal punto que ahogaron la palabra de Dios y el llamamiento que ellos tenían de parte de Dios. Y eso es el mundo. Por eso decía que Amalek no solo tiene cosas viles. Amalek atrapa el corazón de las personas con lo que ellos ven. Y no es una realidad con la que tenemos que luchar. Yo a veces noto en mí y en los hermanos que tal vez el hermano se siente miserable porque no tiene la casa que otro tiene y él vive tal vez en arriendo. Y él se siente menos hijo de Dios y menos digno porque está pagando un arriendo y no tiene un mueble propio. Cuando el Señor enseñó que esta vida no consiste en los bienes que tenemos. Hablaba una vez con un muchacho que abandonó su fe. Y él me decía, hermano, es que tenía un buen carro. Un carro bueno. Media gama, pero un carro. Muy buen carro. Y le comenzó a ir bien el negocio. Y a los 2 meses se compró un carro de alta gama. Una nave de carro. Y uno decía, pero como los deseos, así como la carne es insaciable, por eso decía un hermano Paul Watchers decía que un hombre generalmente nunca se va a contentar con una mujer cuando está en su carne, sino él va a querer otra, pero no solo va a querer otra, sino y otra, porque el pecado es insaciable. Pero así también son los deseos de los... Entonces se compró un mejor auto, tenía un buen carro, ¿y qué necesidad tenía pasar a un carro de alta gama? Y después se compró uno todavía más de alta gama. Y después se alejó del Señor. ¿Qué hace que una persona pueda ser tan atraída con lo que ve? Que eso es una de las cosas que usa Satanás para cegar nuestra vida espiritual. Mira lo que dice 2 Corintios 4, verso 18. Dice, nosotros, no mirando nosotros las cosas que se ven. Oye, qué cosas. Yo he escuchado varias veces, no audiblemente, que voy caminando por la calle y comienzo a mirar algo y comienzo a codiciarlo. Y comienzo a pensar, ay, Señor, si tú me concedieras esto, ay, yo quisiera. Y comienzo como... Y he sentido como este versículo me golpea en la mente. No mirando, y no lo he sentido que me golpea, pero de otra manera, como el Señor diciéndome, no codicies las cosas que se ven. Porque eso decía la ley, no codiciarás la mujer del prójimo. ¿Sí se ha leído ese pasaje? Pero no solo quedaba con la mujer. No codiciarás su hacienda, ni sus bueyes, ni... ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos la tendencia a amar las cosas y codiciar lo que ponemos nuestra mirada. Una vez veía un documental de deportistas en Estados Unidos, que muchos quedaron en la ruina con el dinero que tenían. Pero el documental hablaba de cómo ganaban grandes sumas de dinero y después quedaron en la ruina. Pero estos deportistas, uno decía que el gran espectáculo, hablando de un equipo de fútbol americano, no estaba en el campo de fútbol. Él decía, el gran espectáculo estaba en el parqueadero, porque cada futbolista quería llegar con el mejor carro. Entonces el gran espectáculo era el parqueadero, ¿quién llegaba con el mejor carro? Pero ¿saben qué, hermano? El gran espectáculo a veces ya no solo está en los parqueaderos de los futbolistas, a veces está en el parqueadero de las iglesias. Yo vi un video en internet donde llegaba el pastor en limusina.
Por la mitad.
Sí. Y comenzaban los hermanos. Bueno, ese es otro. Yo he visto hasta jarlistas llegando a los púlpitos. Pero en el que yo digo, él llegaba en una limusina.
Y todos los hermanos comenzaban a aplaudir y a darle gloria a Dios. ¿Y saben por qué era? Por el carro en el que estaba llegando el pastor. ¡Qué vergüenza ese cristianismo, hermano! ¡Qué apostasía! El cristianismo se volvió mundanismo, donde si no vemos un gran lugar y un gran predicador con grandes vestiduras mostrando la opulencia de este mundo, no es de Dios. Y esas son las cosas que pururan en el mundo y están hoy en día en la iglesia. Y los cristianos suspirando por tener el carro que tiene el pastor o la casa para sentirse bendecidos por Dios, cuando eso es del mundo, hermano. Y muchos sacrificaron el mensaje por el amor al dinero, que es uno, es tan terrible, hermano, el amor al dinero, que Pablo dice que es el peor, la raíz de todos los males. Si yo le hablo a usted de fornicación o de aborto, usted me dice amén. Pero cuando yo le digo que el peor de los males que tiene el cristianismo es el amor al dinero, usted tal vez no le guste. Porque usted tal vez por las cosas que se ve, usted va a ser capaz de endeudar 15 o 20 años de su vida por tener algo en esta tierra. Porque ese es el espíritu de nuestra época. ¡Qué asunto terrible!, ¿no, hermanos? ¡Qué asunto terrible! A veces los cristianos creen que van a durar toda la vida acá. Basta echar un vistazo a las profecías y las cosas que el Señor dice para ver los tiempos que estamos viviendo. Pero los cristianos, como solo se les habla de prosperidad, de cosas terrenales, ya no pueden ver las cosas celestiales. Yo tenía un amigo que es un compañero nuestro de la obra en el Señor. Algunos lo conocen. Él se graduó de la universidad, estudiaba, trabajaba, ya tenía su hogar y se graduó de la universidad. Y comenzó a predicar, pero estaba trabajando, él tenía un ministerio. Y hubo un punto que el Señor le dijo, no hagas más ladrillos para Faraón. Entonces él decidió dejar su trabajo porque el Señor lo llamó a tiempo completo a la obra. Pero a él lo invitaban mucho unas iglesias, él trabajaba mucho en unas iglesias de un lugar que son iglesias que tienen muchos medios económicos. Muchos. Los hermanos allí tienen muchos recursos. Entonces el Señor le dijo que él tenía que salir de la ciudad donde vivía. Entonces él comenzó a orarle al Señor hacia dónde. Entonces eso fue como la situación de Abraham y de Lot. Él dice que miró hacia un lado, puras iglesias donde los hermanos tenían dinero. Y también miró hacia otro lado y no había nada aparentemente. Entonces le dije, hermano, ¿y usted cómo tomó la decisión? No era fácil. Era no dejarme llevar por mis ojos. Se fue a vivir donde no había recursos. Y tuviera la obra que el Señor ha hecho con ese hombre en ese lugar. Muchos de nosotros escogeríamos el lugar donde hay recursos. Bueno, nosotros vivimos una generación, ¿por qué no decirlo?, donde las mujeres no están en su casa porque quieren que su casa tenga más recursos. Y sus hijos no tienen mamás. Es una situación triste, ¿no? Porque queremos es tener recursos. El Señor nos ayude, ¿no? Porque vivimos a veces como las personas del mundo. Hermano Stephen Cohn decía unas palabras muy, muy, muy preciosas. Le decía, deberíamos escoger vivir más sencillamente, pero con Dios. Porque a veces yo me preocupo. ¿Y cuáles son las obligaciones, hermano? Que tengo que pagar un celular de 600 mil pesos, que tengo que tener un televisor más grande y que mi deseo es tener un buen carro. Yo sé que esto es... pero es un cuchillo para nuestra generación, hermano, y para nosotros mismos que hemos vivido de cierta manera. Pero no debemos amar eso, ni conformarnos al mundo, sino ser renovados por medio de entender. Póngase a pensar cuántas personas usted conoce que no quieren buscar de Dios porque su preocupación es trabajar, hermano. No irse a emborrachar, no irse con un amante, sino su preocupación es trabajar. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren tener cosas temporales. Te vamos a tener que tomar agua para pasar estos tragos amargos. Yo espero de todo corazón que no lo sienta como algo personal. Pero es que no debemos amar. Tal vez estamos en una situación como esto, pero yo tengo que decir como cristiano, de verdad, esto no es normal, Señor. Yo no debería vivir preocupándome por estas cosas, Señor. Yo no debería amar estas cosas. Ayúdame a salir de Egipto, Señor, y a vivir como peregrino y extranjero en esta tierra. Quita, Señor. Quita, Señor, el cepo y las cadenas que Satanás ha puesto a mi vida muchas veces. Porque a veces es el mundo que me configuró a eso. Me está doliendo la barriga. Cuando Israel iba a salir de Egipto, ¿qué hizo Faraón? Que hagan más ladrillos. Pero nosotros debemos aprender que el Señor es poderoso para sostenernos en el desierto. Otro, ¿cuál es el último asunto? Que avancemos. La vanagloria de la vida. Primera de Pedro 1:24. El otro asunto de las cosas del mundo es la vanagloria de la vida. Primera de Pedro 1:24. Esto es un mensaje recurrente en las Escrituras. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y la flor seca. No hay en la historia de León, de Lyon, o la historia del hombre bajo la influencia de Satanás, donde Satanás no haya estimulado el orgullo del hombre, la gloria del hombre. Porque eso fue el motor que lo llevó a él a rebelarse. ¿Qué? Que se enorgulleció. Entonces Satanás sabe que el orgullo ciega el ojo de las personas, porque el Señor resiste al orgulloso, pero da gracia al... Entonces, eso es tremendo, hermano. No me manda una mujer. No me atraen las cosas de este mundo. Pero él comienza a susurrarme en el oído. Porque esto también me va a cegar. Oye, hermano. Nadie predica como tú. Nadie canta como tú, hermano. Nadie con ese amor como el tuyo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué está haciendo? Estimulando el orgullo. Como hoy en día. Yo podría pararme acá, bueno, o acá sentado mismo y decirle, hermano, ustedes son unos campeones. Ustedes son esto y ustedes son esto. Y comienzo a ensalzarlos. Porque eso, ¿qué hace? ¿Estimula qué? Una gloria vana, orgullo. Y a veces las personas se van al infierno por la fornicación, por amar las cosas de este mundo, el dinero, o porque en su corazón se llegaron a creer dioses. Tremendo, ¿no? ¿Qué hace el mundo? Por lo menos en el aspecto, ¿qué hace el mundo en el arte? Vuelve a un cantante el dios del pop o el dios del o a un futbolista chiquito que corre y lo hace el dios del fútbol. Eso hace Satanás para esto. ¿Saben que cuando usted comienza a estudiar estas cosas, usted se da cuenta que muchas personas aman eso? ¿Sí? A usted no le gusta que yo le diga pecador, arrepientas, pero a usted le gustaría que yo le dijera, oye, tú eres el líder que necesitamos para esta ciudad. Tú eres el gran...
ustedes son los hombres de Dios que estábamos esperando.
Porque eso le gusta a uno, ¿no? Que lo... Pero el que hace eso es Satanás. Satanás tiene... El amor del Señor es tan puro que no es empalagoso. Hay un amor que es empalagoso y es un amor satánico. ¿Se ha visto ese amor que te dice, oye, Cristian, usted no sabe lo bien que me siento con usted, hermano, qué querido, qué... Tal vez sí, pero ¿por qué tengo que decírselo? ¿Acaso lo que tenemos no es de Cristo? ¿Acaso no lo hemos recibido de gracia? ¿Sí me estoy haciendo entender? Hasta las cosas más santas se pueden volver vana gloria. Yo les he contado el caso de un predicador que él cuenta que llegó a una reunión de pastores y le dijo a otro pastor, ¡pastor! ¡Nadie predica como usted! ¡Qué mensajes, pastor! ¡Nadie se lo había dicho, pastor! Y el pastor, ¡sí! ¡El diablo! ¡El diablo me lo había dicho! Porque el diablo quiere, ¿qué? Envanecernos, hermano. El hermano Washman dice que él siempre buscaba una mujer para pedir consejería. Una misionera que era muy anciana, no predicaba, pero conocía tanto al Señor que siempre que él la iba a hablar con ella encontraba algo del Señor. Y dice que él nunca escuchó de ella un aplauso para su vida. Siempre escuchó críticas. Tienes que mejorar en esto, tienes que cambiar esto. Y él dice que él vio eso tan del Señor que acostumbraba a ir más seguido. Pero nosotros queremos ir ante el profeta lisonjero. Pero el profeta que destapa tal vez mi pecado y mi situación y quiere llevarme al Señor, ese no lo queremos escuchar. Uno escucha a Paul Washer y debe ser así porque él lo repite mucho. Él dice a veces hablando, me toca hablar, hermano, harto porque seguramente no me van a volver a invitar. Y seguramente, porque con esos mensajes que se manda el hermano, pocas veces lo van a invitar dos veces a uno. Pero a veces nosotros nos gusta que nos hable Satanás al oído y nos ensalza, hermano. No ame esas cosas, porque eso es del mundo. Vamos a leer un pasaje para ir terminando. Hechos 12, verso 21. Ahora sí me está entendiendo porque yo le decía que había cosas del mundo que nosotros, vacas gordas del mundo que nosotros sí soportábamos, pero no habían vacas. Pero es del mundo, ¿no? Son de Amalek y hay que matarlas. El orgullo hay que matarlo, hermano. La codicia por estas cosas de este mundo hay que pasarle la espada. Y a la carne también. A la carne también. Hechos 12, verso 21. 12, verso 21. Dice, estaba Herodes. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, porque eso qué es, los deseos de los ojos. Entonces a mí me gusta vestirme así, me gusta comer de tal manera. Eso es del mundo, hermano. Sí, eso es. Una vez un hermano decía que ¿cuántos de nosotros damos una ofrenda de igual valor de lo que gastamos en ropa, por ejemplo? Y una vez hablando con los jóvenes, a ver, jóvenes, usted que se compra esas zapatillas de esa marca que valen tanto, ¿cuánto da una ofrenda de ese mismo valor? Porque es que un hermano decía, nos hemos vuelto una generación tan superficial que gasta más plata en comidas para mascotas que en las ofrendas. Así somos. Gastamos. ¿Por qué? Porque amamos. Un hermano decía, en lo que gastamos el dinero es en lo que amamos. Y no les estamos pidiendo dinero. Pero muchas veces nuestro corazón es así. Muchas veces nuestro corazón es así. Entonces Herodes era bien vestido. Era un rey. Se sentaba en su tribunal, dice, y se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, comenzó a hablarles. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre.
¿Quién estaba entre el pueblo que le decía: uy, Herodes, esto no es de hombre, esto es de Dios?
¿Quién quiere hacernos como Dios? Bueno, es que hoy el día del cristianismo es tan terrible que ya nos dicen que somos hasta Dios. ¿Se ha escuchado usted por ahí eso? Terrible, hermanos, serios. Terminaron diciendo que éramos dioses. Eso es doctrina de demonios, hermano. El que dice eso no es Dios. ¿Quién fue el que le dijo a Adán que seréis como Dios? Satanás. Y hay líneas de hermanos que tú las lees y están diciendo que son dioses. Yo le podría decir varias. Algunas muy conocidas. Que ahora somos dioses. ¿No? Muy famoso se hizo Cash Luna con un mensaje hace poco de Jehová Juniors. Pero hay hermanos que tienen una línea más y han llegado a decir que somos dioses. Señor, nos libre la voz de la serpiente. Porque yo cuando lo miro a usted y cuando me miro a mí, no veo la divinidad por algún lado. Hasta un dolor de barriga nos manda a la cama, ¿no? Hasta que nos pisen una uña nos pone a llorar. Somos hijos de Dios en el sentido de que Dios nos ha dado su espíritu. Y que hemos renacido de Dios. Eso quiere decir que el carácter, la naturaleza de Dios está en nosotros. Que es su amor, su misericordia, su bondad. Pero Dios solo uno. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. De resto, polvo. Porque ahí fuimos tomados y ahí volveremos. Pero los hombres, estimulados porque es el pensamiento de Satanás, como es muy sutil, no, Satanás no dice somos dioses, pero se ponen en el lugar de Dios. Entonces no tienen en cuenta a Dios en sus leyes, no tienen en cuenta a Dios en su esto, sino ellos se ponen como Dios. Ese es el humanismo. El humanismo en realidad es idolatría. ¿Por qué? Porque pone al hombre en el lugar de Dios, como juez supremo. Entonces nosotros vivimos una nación, en una generación de dioses, donde no importa lo que dice Dios ni lo que ha dicho la Biblia, lo que nosotros pensamos y creemos es lo que Dios, lo que debe ser. ¿Pero qué pasó cuando sucedió esto? Cuando los hombres se ponen en el lugar de Dios y le roban su gloria, ¿saben qué hace Dios, hermano? Dios los deja en su corrupción. ¿Y sabe qué pasa cuando el hombre está en su corrupción?
Señorita.
Dice 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió. Cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, solo le espera el juicio de Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí ve esa contradicción? La gloria del hombre es como la flor de la hierba que pasó el viento y pereció. Pero ¿qué dice el verso siguiente en Pedro? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí vemos eso. Muchos hombres que se han querido hacer como Dios y han perecido en su locura, pero la palabra del Señor crece y prospera. Entonces, este es el otro ingrediente del mundo. El mundo se caracteriza porque el mundo es orgulloso. Hay gloria vana. Ellos quieren ponerse en el lugar de Dios. Entonces, cuando se le digan que, cuando se lo quieran exaltar, cuando no ame eso. Porque es que a veces nosotros amamos eso, ¿sí? No améis que no busquéis que hablen bien de vosotros. Porque a nosotros nos gusta que hablen bien de nosotros. Un hermano hace poco me escribió: hermanito, que por favor hable con el hermanito tal porque está diciendo que yo. Le dije, ni mandadero que fuera. Deje que hablen mal de usted. Porque seguramente usted es peor que lo que dicen. Eso decía Spurgeon, que él no se ponía bravo cuando hablaban mal de él, porque él conociéndose sabía que era peor que lo que decían de él. Y ustedes, seamos sinceros, si a usted lo conociéramos tal como usted es, lo que a veces se ha dicho de usted no es tan malo como lo que usted es. Dígame si no. Es que no somos buenos. Lo único que hay en nosotros es la gracia del Señor cubriendo nuestra vergüenza y opacando nuestra maldad. Pero es la gracia del Señor. Entonces, si hablan mal de nosotros, muchas veces algo de razón tienen. Y si no tienen razón, pues si hablaron mal del Señor, ¿por qué yo me voy a sentir herido? Pero no, a nosotros nos defendemos a toda hora nosotros mismos. ¿O no es así? ¿De quiénes hablaban bien el pueblo? De los falsos profetas. ¿A quiénes aborrecieron? A los profetas buenos. Entonces no busquemos que se hable bien de nosotros. No busquemos la gloria. No busquemos el reconocimiento. Al contrario, dice Pablo, dice Pedro, humillémonos para que el Señor nos exalte cuando fuere debido tiempo. El que busca su gloria cae en orgullo y es desechado. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Saben cuándo Saúl cayó? En una de sus se hizo un monumento. Y ahí en adelante estoy de que pa, 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 pa. Porque uno quiere poner un monumento y una placa que diga en honor al hermano consagrado que se ha sacrificado por esto y mi nombre ahí. Nos gusta la gloria. Pero así es el mundo. No me dice eso, hermano. Son cosas que debemos odiar y aborrecer. Cogerla con la espada y quitarla a pedacitos. Terminamos leyendo 1 Juan 2:15. ¿Lo tiene? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ya sabemos que está todo detrás. ¿Qué es lo que está detrás del mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. O sea, todo eso que vimos hoy pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, nos ayude, hermano. El tema de hoy se llamaría no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Hace poco en la Escuela de la Obra compartimos un mensaje que se llama igual, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero tratamos otros pasajes. Si usted quiere verlo para complementar lo que hablamos hoy, también se encuentra en la página. Amén, hermanos. Señor, nos ayude. Vamos a orar para darle gracias al Señor y para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Porque tu palabra, Señor, nos da entendimiento, Señor. Nos da luz, Señor. Y alumbra nuestro camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede escrita en nuestros corazones, Señor. Y que nos dé entendimiento, Señor, para poder discernir lo bueno y lo malo, Señor. Lo santo y lo inmundo, Señor. Como tú le decías a tu profeta, Señor, si tú hicieres diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo santo, serás como mi boca, Señor. Queremos ser tus siervos, Señor. Queremos conformarnos a ti, Señor. Queremos vivir como tú viviste, Señor. Andar como tú anduviste. Amar lo que tú amaste y aborrecer, Señor, lo que tú aborreces, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos porque vivimos en una época, Señor, donde Satanás ha hecho una obra profundamente terrible en los hombres, Señor. Y no queremos amar eso que Él ha hecho, Señor. Eso que Él ha construido con sus mentiras y sus engaños. No queremos amar eso que no es tuyo, Señor. Enséñanos a vivir como hijos tuyos, Señor. A sacar la espada y cortar y acabar todo lo que proviene del reino de las tinieblas, Señor. A matar, Señor, aún lo gordo de Amalek, Señor. Aún lo codiciable de Amalek, Señor. A aborrecerlo y juzgarlo, Señor. Háblanos si hay algo en nosotros que todavía es del mundo, Señor. Y enséñanos a caminar como extranjeros y peregrinos. mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ayúdanos a amar lo eterno. Ayúdanos a desearlo, Señor. Ayúdanos a codiciarlo con todo nuestro corazón, Señor, y a vivir para ellos. No nos dejes bajo los engaños de este mundo, Señor, bajo las falsas banderas de placer que solo traen muerte, Señor. Ayúdanos a amar lo tuyo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Como orábamos al comienzo, prospera tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea de bendición para muchos, Señor. Aquellos que te buscan con limpio corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.